¿Cómo están, hermanos? ¿Pueden tomar su lugar? Qué bendición estar aquí con ustedes, hermanos, venir acá de Monterrey y poder pasar estos dos, tres días aquí con ustedes, convivir con la iglesia. Gracias a los pastores, gracias Pepe. Es una bendición poder estar aquí y bien agradecido de que pues nos tengan de alguna manera en cuenta como para poder bendecir, ¿verdad? De poder compartir. Y la verdad es que el centro de estas reuniones es el Señor, ¿verdad? No somos nosotros, es el Señor, Él es el centro, la vida viene de Él. Y yo quiero felicitarle porque está usted aquí esta mañana, porque se levantó, no sé si todavía está dormido, pero está aquí. Voltea con el que está al lado, dile qué bueno que estás aquí, felicidades. Te felicito, qué bueno que tu esposa te corrió de la casa y te mandó para acá. ¿Ya tomaron café, hermanos? ¿Ya? ¿Cuántos tomaron café? Dice la Biblia que sin café es imposible agradar a Dios. Es la Escritura. Yo, más que darle toda la gloria al Señor porque por el amor que Él nos tiene a cada uno de nosotros, y el deseo de mi corazón esta mañana en este mensaje es que podamos salir de aquí, de este mensaje, con un anhelo mayor de pasar tiempo en la presencia del Señor, y que podamos también tener un tiempo al final para venir juntos delante del Señor y que Él nos toque. Yo no sé usted, pero yo todos los días necesito que Dios me toque, que Dios toque mi vida, que Dios toque mi corazón. No sé usted, pero yo soy un mugrero, hermano. Mi corazón. Si no fuera por la gracia, si no fuera por la misericordia del Señor, como cantábamos ahorita, tu gracia, la gracia del Señor sobre nosotros. ¿Cuánto dan gracias a Dios por su gracia? Amén. Hermanos, es de hombres depender de la gracia de Dios. Es de hombres tirarte delante de su presencia y reconocer tu mugrero, tu necesidad. Pablo decía: me gloriaré en mis debilidades, porque ahí se manifiesta el poder de Cristo. ¿Cuántos quieren que se manifieste el poder de Cristo? Así que si usted está aquí, si está en esta iglesia, si está en este congreso, si está en esta plática, y trae usted un rollo en su corazón o en su mente, está en el lugar indicado. Porque la iglesia es donde los pecadores se juntan a ser perdonados, a ser limpiados y a ser transformados. Amén. Voltea con el pecador que está a tu lado y dile: qué gusto verte, brother. Qué gusto verte aquí, brother. No sé si usted ya había oído esta historia, probablemente sí, la platican algunos predicadores. Dicen que llegaron ahí algunos científicos, ahora con tanta tecnología, llegaron ahí con Dios. Dijeron: Dios, ya no te necesitamos, hemos logrado desarrollar tanta tecnología, robots de inteligencia artificial, clonamos ya, hemos llegado hasta clonar al ser humano, ya no te ocupamos, Dios, así que retírate, por favor, ¿no? Y Dios le dice: está bien. Dios con paciencia escuchándolos, ¿verdad? ¿Está bien? Dice: oigan, ¿qué les parece si hacemos un concurso aquí entre ustedes y yo de hacer un hombre de la nada, de crear un ser humano? Ah, dicen los científicos, está bien, vamos a entrarle. Dice Dios: bueno, ¿cómo ven si lo hacemos como lo hice yo al principio? Como lo hice con Adán, cuando creé Adán. Ah, está bien, dijeron los científicos, vamos a hacerlo, ¿listo? Ustedes primero. Ok, y se agachan los científicos a agarrar tierra, ¿verdad? Y dice Dios: espérense, agarren su propia tierra. Porque eso es mía. Dios es el que nos ha creado, Dios ha creado el mundo, ha creado todas las cosas y nos ha creado a nosotros. Y me llamó mucho la atención, Pastor Carlos, ayer que empezaste a compartir en Génesis, porque mi primer mensaje era precisamente compartir y empezar de lo mismo. De Génesis, le dije: Señor, gracias porque los que compartimos y andamos compartiendo por ahí, pasan diocidencias en que dices, oye, ¿cómo puede ser que está compartiendo lo mismo? Se lo pirateó, ¿qué? Y resulta que es Dios el que está haciendo eso. Y cuando estábamos ayer leyendo Génesis, yo estaba repasando algunos versículos ahí y me llama mucho la atención la creación, me llama mucho la atención las cositas escondidas que hay en la lectura de la creación que revelan mucho fundamento de cómo Dios creó las cosas y nos ayudan a entender mejor a Dios y mejor entender también el propósito por el cual fuimos creados. Y me impresiona mucho, yo no sé si usted le ha puesto atención, lo hemos leído muchas veces y hemos leído cómo Dios creó las cosas y decimos, no, Dios creó todo de la nada y Dios dijo y se crearon las cosas, amén, todos sabemos eso. Pero cuando le damos una lecturita con calma, por ejemplo, Génesis 1:11, y creo que me van a ayudar a ir siguiéndome ahí, voy a ir diciendo muchos versículos. Génesis 1:11, por ejemplo, me llama la atención que dice ahí la escritura: después dijo Dios, produzca la tierra de hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. ¿Y qué dice? Y fue así. Wow. Dijo, nada más Dios dijo. Pero me llama la atención que dice, dijo Dios, produzca la tierra. Dios habla y habla la tierra. Y le dice, produzca la tierra. Produzca la tierra hierba. Hierba que dé semilla. Que dé semilla según su fruto. Y fue así. Dios habla a la tierra para que produzca hierba, y esa hierba es producida de la tierra, está vive por la tierra y muere y termina en la tierra. Se nutre de la tierra, de los minerales, del agua, etc. Y luego en el versículo 20 dijo Dios: produzcan las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Ahora, no me quiero meter aquí a detalles aquí que podemos entrar a detalles que la evolución no hay, que todo eso sabemos, ¿verdad? Pero a mí nada más me llama la atención cómo está escrito. Porque a veces decimos, sí, Dios dijo que se hagan las aves y fueron las aves. Está bien, ¿verdad? Nada más yo estoy leyendo aquí que dice, produzcan las aguas. Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Dios con su palabra creó, pero da una orden y dice, produzcan las aguas. Animales que se sostienen del agua y viven del agua. Tú no puedes sacar un pez y que ande caminando por la calle. Se sostiene en el agua, vive en el agua y muere en el agua. Versículo 24 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes. Bestias no es el compañero de trabajo, está hablando de animales, amén. Me acuerdo que había un canto muy viejo, ¿se acuerdan? Uno que decía, quiero alabarte más y más aún. ¿Alguien se acuerda de ese canto? ¿No? Bueno, nadie se acuerda de ese canto. Porque el coro decía, las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo. Y los jóvenes cuando llegaban a esa parte, las bestias, nos abrazábamos. Es un chiste, hermanos, pueden seguir serios y espirituales tal cual son. Versículo 24, dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Me llama la atención que Dios creó todo con el poder de su palabra, pero dice, produzca la tierra, seres vivientes, animales, bestias. Y el animal producido por la tierra, de la tierra, del polvo de la tierra, come, se sostiene, se mantiene de la tierra y muere y vuelve a la tierra. Cuando creó la hierba habló a la tierra, cuando creó los peces, etcétera, habló al agua, cuando creó las bestias, los animales, le habló a la tierra. Pero qué impresionante, qué increíble que en el versículo 26, cuando Dios creó al hombre, nos creó a nosotros, no le habló a la tierra, no le habló al agua.
sino que en el versículo 26 dice: entonces dijo Dios, y se habló a sí mismo. Hagamos. Esta es la primera revelación de la Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y usted dice: no, hermano, pero Dios agarró tierra y nos creó de la tierra. Sí, sí, nuestro cuerpo. Y como compartieron nuestro hermano Carlos ayer, nosotros no somos animales. Aunque nos formó del cuerpo de la tierra, nuestro cuerpo es del polvo. Y como dice la Biblia, polvo eres y volverás al polvo de la tierra donde fuiste tomado. Pero solamente sobre nosotros Dios sopló espíritu. No lo sopló a los animales. Y cuando creó al hombre, no le habló a la tierra, tomó de la tierra. Pero cuando nos creó, se habló a sí mismo. Cuando creó a las hierbas, los animales del campo, las bestias, los peces, Dios le habló a la tierra, le habló al agua, y los animales y las hierbas y las plantas se sostienen, se mantienen de la tierra, del agua. Se alimentan, viven, se sostienen y mueren y vuelven al agua, a la tierra. Pero nosotros, cuando Dios nos creó, se habló a sí mismo. Porque nosotros no nos sostenemos solamente de la tierra, porque no solamente del pan vive el hombre. Nosotros nos sostenemos, nos nutrimos, nos alimentamos y vivimos de él. Se habló a sí mismo y nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y eso a mí me impresiona, porque eso me da identidad. Cuando me siento que no sirvo para nada, cuando siento que no puedo, cuando está la tentación, la lucha mental diaria, las pruebas, las dificultades, cuando está el diablo con la tentación, con el pecado, cuando el diablo quiere pegarle a mi identidad y hacerme sentir que soy, que no sirvo nada, para nada, que soy una basura, que soy un pecador. ¿Sí le pasa o soy el único terrícola aquí? Eso me emociona porque me da identidad. Me recuerda que yo no soy un animal, o no soy una basura. Fui hecho para nutrirme, llenarme de él. Y el diablo lo que quiere todos los días es pegarte en esa identidad, hacerte dudar que eres una creación de Dios, que Dios creó para llenarte, para nutrirte, para levantarte, para bendecirte. Porque es lo que el diablo hace, es querer pegar nuestra identidad. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús, dice la Biblia, que fue al desierto para ser tentado por el diablo? Impresionante, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado por el diablo. Y no sabemos las tentaciones, ¿verdad? Que convirtiera la piedra en pan. ¿Qué más? Que le adorara. ¿Qué otra? Que se tirara del pináculo del templo. ¿Pero sabe cuál era la raíz de la tentación? La identidad. Porque le decía: si eres el Hijo de Dios, dile ese pan que se haga, esa piedra que se haga pan. Si eres el Hijo de Dios, seguro que eres el Hijo de Dios. Seguro que eres el Hijo de Dios. Y ahí te levantas en la mañana, traes un montón de broncas. Tienes que pagar esto, tienes que conseguir la chamba, traes una bronca, un problema con no sé quién, y ahí andas corre y corre, y andas preocupado, y andas estresado, y luego problemas con la familia, problemas con los hijos, problemas con la economía, problemas por todos lados. Y está el diablo ahí al lado y te dice: ¿Seguro que eres cristiano? ¿A poco Dios te ama? Mira cómo andas de fregado. Mira aquel que ni teme a Dios. Mira el camionetón que trae. Y tú en patines, compadre. Nos da risa. Pero a mí me pasa.
Como dice la raza en las redes de broma, ¿verdad? Oye, yo preparándome en la mañana para ir a chambear. Y el chavito de 12 años ganando 20 millones de dólares haciendo videos estúpidos, ¿verdad? Es que cuando nuestra vida gira alrededor del dinero y de las cosas, perdemos propósito. Pero cuando entendemos que fuimos creados por Dios y soy hijo de Dios, mi vida no se define por lo que tengo, por lo que hago, sino por lo que soy. Amén. Y aunque tenga poco o aunque tenga mucho, lo que tengo, le doy gracias a Dios. Y cumplo mi propósito como hombre, como hijo de Dios, como esposo, como padre. Y el que es fiel en lo poco, Dios lo levanta sobre mucho. No perseguimos lo mucho, no perseguimos el dinero, no perseguimos las cosas materiales, perseguimos a Él. Fuimos creados para comer de Él, para relacionarnos con Él, para alimentarnos de Él. Por eso vemos en toda la Escritura, en el contexto general bíblico, vemos siempre algo repetitivo, y vemos en el Señor también, Jesús como decía, y vemos en los pasajes que dice Dios: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Come de mí. Fuiste creado para nutrirte, para vivir de mi presencia, de una relación conmigo. Este evento se le pusieron conociendo el corazón del Padre, el corazón del Padre. Y Él te ama, nos ama, y Él quiere relacionarse con nosotros. Él quiere levantar tu cabeza, Él quiere levantar tu corazón, Él quiere animarte en medio de este mundo de maldad, de pecado. Él quiere levantar tu rostro y mirarte a los ojos todos los días y decirte: yo estoy contigo, papá. No estoy contigo, papá. Deja de estar viendo alrededor la turbulencia. Aquí estoy contigo en la barca. No te dejaré, ni te desampararé. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo soy tu Dios que levanta tu cabeza. Yo soy el que te corona de favores y misericordias. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y Dios viene a nutrirte, a levantarte, a animarte, a fortalecerte, a ungirte, a dirigirte. Pero en su presencia, sentándote a la mesa de su presencia y comiendo de Él. Amén. ¿Cuántos nos sabemos el Padre nuestro? La oración del Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero me encanta, David, me encanta cuando llega esa parte y dice: Dios, aderezas mesa delante de mí. Me puedo sentar a comer a una mesa aderezada, llena de cosas, un buffet. ¿Cuál buffet del Fiesta Inn? ¡Guácala! No te creas, Pepe, gracias por hospedarnos ahí. Aderezas mesa, Dios, delante de mis angustiadores. Ahí están todas las angustias, ahí están todos los angustiadores, ahí están todas las broncas, todos los problemas. Pero yo no soy como cualquiera de este mundo. Yo soy un hijo de Dios que todos los días me puedo sentar, papá, a comer, a llenarme de su presencia, de su amor, de su gracia, y ver su grandeza y su poder, y darme cuenta que los angustiadores son unos enanos, unos hobbits al lado del Rey de Reyes, Señor de señores, mi Padre celestial, que dejó su trono de gloria para alcanzarme la mugre de mi mugrero.
de mi atadura, de mi maldad. Cuando nadie fue capaz de estirar su mano para levantarte, Él se metió hasta el lodo de la cruz para arrebatarte de las garras del diablo y decirte: yo estoy contigo, yo soy tu Dios que te esfuerzo, yo soy el que te da vida, no nada más aquí, sino para la eternidad. Yo soy tu Padre. Y ese es el Dios el que adoramos. Un Dios que se remangó y se metió al lodo. Cuando nadie daba un peso por ti. Cuando nadie mete las manos por ti. Cuando nadie se mete al lodo de tu corazón. Cuando nadie comprende y entiende las luchas que estás teniendo. Las luchas que estás teniendo. Dios no se asusta de ninguna lucha. Dios no se asusta de ningún pecado. Él pagó por todos. Y no hay nada que pueda estorbarte para acercarte con confianza. Acercarte con confianza. Acercarte con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿No te da gusto eso? ¿No le puedes dar un aplauso de alabanza? Dios se habló a sí mismo y nos creó. Gloria a Dios. Ay, el diablo se le ha pasado queriendo separarnos de esa relación. Se ha pasado queriendo quitarnos de esa relación estrecha con Él. Porque sabe que si el ser humano, sabe que si tú y yo, sabe que si el hombre logra tener una relación íntima con Él, entonces el hombre es una amenaza para el reino de las tinieblas. Por eso Pablo decía: Cristo en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria. Amén. Juan 10:10, conocemos ese versículo. Jesús dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. La vida abundante está en la presencia del Señor. Y nosotros necesitamos entender que nuestra mayor necesidad, diga conmigo, mi mayor necesidad, otra vez diga conmigo, mi mayor necesidad es una relación íntima, constante y profunda con el Señor Jesucristo. Lo podemos decir nuevamente: mi mayor necesidad es una relación íntima, constante y profunda. Una relación íntima, constante, profunda. Íntima, constante y profunda con Él. Íntima, constante y profunda. Usted y yo, hermano, no podemos hacer nada por nosotros mismos. Necesitamos la intervención de Dios en nuestras vidas. Muchas veces se ha predicado fuera de contexto la gracia y el evangelio. Y se ha predicado
un evangelio muy legalista, muy religioso. Tú tienes que, tú tienes que, tú tienes que, tú tienes que, tú tienes que. Pero si entendemos bien el contexto de la Escritura, de la gracia, del amor de Dios, lo único que tenemos que es exponernos a su presencia. Porque ciertamente el ser humano, nosotros tenemos, somos llamados a la obediencia. Somos llamados a obedecer al Señor. Pero yo no puedo producir santidad por mí mismo. Usted no puede venir delante de Dios y pretenderle a Dios que usted es santo por usted mismo. Yo no puedo producir santidad por mi obediencia. Yo no soy santo. El que produce santidad en mí es Espíritu Santo. Y lo que yo soy llamado es acercarme y estar con Él y relacionarme íntima, profunda y constantemente con Él, para que la obra de su Espíritu Santo se manifieste en mí. Se manifieste en mi espíritu, se manifieste en la limpieza de mi espíritu para poder escucharlo mejor. Se manifieste en mi alma para tener sentimientos, deseos y emociones limpias y puras. Se manifieste en mi cuerpo para tener deseos correctos y puros delante de Él. Pero yo no puedo cambiar mis deseos en mis fuerzas. Yo no puedo someter mi carne en mis fuerzas. Eso es religiosidad, es legalismo. Yo necesito postrarme y rendirme a los pies de aquel que Él es santo. Y entonces en esa relación íntima, constante y profunda, su santidad se empieza a manifestar en mí. Todos los días. Cuando yo dejo de relacionarme íntima, profunda y constantemente con Él, entonces vuelvo otra vez a vivir en mis fuerzas. Y vuelvo a ser un cristiano que sigue viniendo a la iglesia los domingos, pero no hay vida de Dios. Y entonces empiezo a mantener mi vida cristiana con una apariencia. Y no sabemos la liturgia, no sabemos el vocabulario. ¿Cómo estás, hermano? Gloria a Dios, bien, aleluya. Jehová de los ejércitos reina para siempre. Este cuate es bien cristiano. ¿Cómo estás, siervo? Bien, siervo, aleluya. Oye, qué bárbaro. Pero el decir bien, aleluya, siervo, y lo que tú quieras, eso no es garantía de que la vida de Dios está en nosotros. Y el peligro de no tener una relación íntima, constante y profunda, el peligro es que empiezo a mantener una apariencia. Y logro por un momento, logro por un tiempo mantenerme bien en mis fuerzas. Pero luego caigo, fallo, porque no puedo en mis fuerzas. El único, ¿sabes dónde es el único lugar donde vas a caer? De rodillas. De rodillas. De rodillas delante del Señor. De rodillas derramando tu corazón, de rodillas viniendo delante de Él. Y su Espíritu Santo te levanta y te transforma y te bendice. Y pone su carácter y su santidad en ti. ¿Alguien le está sirviendo un poquito lo que estoy diciendo? Porque el Evangelio, la palabra tiene que ser práctica. Porque, hermanos, no hemos recibido solamente una enseñanza. No es una enseñanza lo que hemos recibido. No es una doctrina lo que hemos recibido. Escúcheme, digo esto con cuidado, a ver si me logro dar a entender. No hemos recibido una doctrina, una filosofía, una enseñanza, una religión. No hemos recibido eso. Lo que hemos recibido es una persona. Hemos recibido una persona. Si tú le entregaste tu vida a Cristo y le abriste tu corazón, entró la persona de Jesucristo a tu corazón. No es una cuestión de solamente enseñanza, enseñanza, enseñanza. Claro que hay que tener enseñanza, pero el centro de la enseñanza, la meta de la enseñanza es la persona de Jesucristo. la persona, relacionarnos con Él. No se trata de sabernos historias bíblicas o enseñanzas bíblicas, se trata de conocerlo a Él. Conocerlo. Y Pablo decía, todo lo que soy. Y era, perdón la expresión, pero era un perro Pablo, un estudioso, una persona impresionante. Y decía Pablo, todo lo que soy lo tengo por basura. Lo tengo por basura para ganar a Cristo, para ver si logro alcanzar aquello por lo que fui alcanzado. Y no pretendo haberlo alcanzado ya, decía Pablo, brother. Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que corro, corro, me extiendo, porque quiero conocerle, quiero ser semejante a Él en su muerte, en su resurrección, quiero más de su presencia, lo quiero a Él. ¿Qué me importa que sea el dinero que pueda tener? ¿Qué me importa la posición que pueda tener, los estudios que pueda tener? Como Moisés dijo, Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques. Si no estás conmigo en el trabajo, no quiero ir a trabajar. Si no estás conmigo en mi casa, no quiero estar ahí. Sino que si, lo que hagas, si tú no estás conmigo, Señor, porque tú eres la fuente de mi vida. Y esa ha sido la lucha, siempre fue la lucha de Dios con el pueblo de Israel, como lo abandonaban. Y ahí en Jeremías, por ejemplo, ahí Dios los exhorta, los regaña en Jeremías. Jeremías 2:13. Si lo puedes poner, Jeremías 2:13. Les dice: dos males ha hecho mi pueblo. Dos males ha hecho mi pueblo, dijo el Señor. La primera es que me dejaron a mí. Me dejaron a mí. Y mira cómo se describe Dios. Fuente. Fuente de agua viva. No una fuente. La fuente. Agua viva. Y número dos. No más me dejaron, sino cavaron para sí cisternas rotas. Que no contienen agua. No retienen agua. Poner nuestra confianza en el dinero, en el puesto, en el amigo, en el familiar, en el trabajo, en lo que sea, son cisternas rotas. Tener dinero, claro que ayuda para muchas cosas, y hay que trabajar y hay que vivir bien. Dios no tiene problema en prosperarnos. El problema es que si estamos poniendo el centro de nuestra vida en todo alrededor, cualquier cosa que no sea Dios es una cisterna rota, y tarde o temprano vas a caer, vas a fallar, vas a tropezar. Y lo peor de todo no es eso, lo peor es que estamos retirados lejos de Él. Yo tengo que entender que mi mayor necesidad como hombre es relacionarme íntima, constante y profundamente con Él. Es mi mayor necesidad. Mi mayor necesidad. Conocerlo. Ya me salí todo del mensaje. ¿Por qué me distraen, hermanos? Ya hice garras. Tres meses preparando esto. Nada, no se cree. ¿Te está hablando algo el Señor esta mañana? Jesús está orando por sus discípulos, Juan capítulo 17. Está clamando por sus discípulos, orando. Cerca ya de ir a morir en la cruz. Dice, Padre, te pido por ellos. Tú me los diste, los he guardado. Y da una definición y dice, esta es la vida eterna. Dos puntos. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. conozcan a ti. Si usted y yo venimos a la iglesia buscando que Dios bendiga nuestro trabajo, estamos mal. ¿Cómo, hermano? Yo no debo esperar que Dios bendiga mi trabajo. Sí, pero eso no es lo importante. Si usted viene aquí porque está buscando que Dios le bendiga sus planes, sus cosas, estamos mal. Nosotros venimos a la iglesia y nos reunimos y somos cristianos porque nuestro mayor deseo es estar cerca de Él. Y entonces de su presencia viene la vida, viene la bendición, viene la dirección, viene la sabiduría, viene la revelación de lo que tienes que hacer, de con quién tienes que hablar, de a dónde tienes que dirigirte, de qué puerta tocar o qué puerta no tocar, con quién hablar o de quién huir. Pero todo eso es consecuencia de una relación íntima, constante y profunda. Jacob, tranza el Jacob, tranza. Y dice, ¿qué tranza el Jacob? ¿Quería la bendición del papá? Yo creo que era mexicano o algo el Jacob, cuerda para hacer la tranza. Porque el mexicano es cuerda, ¿verdad? Es un don, no, no es cierto. Y dijo, mi hermano es bien peludo. Y yo no. Y el papá ya no veía bien. Se sabe la historia. Se puso, ¿qué tan peludo estaría Esaú que el papá no se dio cuenta de la piel de oveja y cabra, no sé qué era, de los pelotes ahí, ¿no? Pues ahora el Esaú creo que era un oso, ¿verdad? No sé. Y Jacob tranza, le roba la bendición. Y el Esaú, híjole, mano, se enojó tanto. Jacob no midió lo que hizo. Estuvo tan fuerte que Jacob tuvo que huir. Es más, si tú lees ahí en Génesis 27, 41, se me lo pueden poner ahí, Génesis 27, 41, dice, y aborreció Esaú a Jacob, lo aborreció por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano. Y fueron dichas a Rebeca las palabras, la mamá, las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, escucha estas palabras, he aquí, Esaú, tu hermano, ¿qué dice? ¿Sé qué? Se consuela cerca de ti con la idea de matarte. O sea, el Esaú se consolaba, quiere decir que en la noche se acostaba ahí. ¿Cómo lo va a matar? ¿Lo va a colgar? ¿Lo va a abrir? Se consolaba. Se consolaba pensando. ¿Te acuerdas cuando estabas en la primaria, en la secundaria, y querías matar al maestro de matemáticas? Y lo estabas viendo y lo imaginabas cómo lo aventabas por la ventana y así. Te consolabas, ¿verdad? ¿Ustedes no pasaron por esos ataques del diablo en sus vidas? O cuando te cierra alguien en la carretera, en el camino, tú lo bendices, ¿verdad? Señor, gracias por ese hermano. Así como se me atravesó, él se va a atravesar a la maldad del pecado en su vida. No, hombre, te entra una cosa, ¿verdad? Pero bueno, yo sé que aquí en Manantial son santos. Yo, perdón, hermanos, yo no. Te consuelas malamente. Y Saúl se consolaba. Se consolaba y estaba ido ahí echándose un café. ¿Qué pasó, Saúl? ¿Qué más? Consolándose, ¿cómo lo iba a matar? Y Saúl tiene que huir. Y Saúl se pasa huyendo con un temor. Un temor, era un temor real, genuino. Y Y en esa huida, en ese huir, en ese tenerse que ir con un tío y, no, y andar aquí para allá y no poder estar con su familia por lo que hizo y por el odio de Saúl y porque lo quería matar, Jacob estaba pasando por un proceso de una dificultad, de una lucha, de una inseguridad, de temores, de cosas en su vida muy fuertes. Sí, a pesar de lo que hizo, pero como quiera él estaba teniendo una situación en su vida que se metió en un problema, que su vida cambió por completo por algo que hizo y estaba metido en un problemón. Y es en ese momento en su vida, en ese momento en donde él necesita una palabra y un toque, un encuentro. Y Dios se le aparece. Ahí en Génesis 28, 13 dice: y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado. Ay, híjole. Y aquí empieza algo muy fuerte. El tranza, el engañador, el mentiroso, tiene un encuentro con Dios. Ahora, Dios no tiene problema para mandarnos mensajes. Dios te puede hablar. Dios te puede hablar a través de una predicación. Dios te puede hablar a través de un mensajito, de una predicación en YouTube. Dios te puede mandar un hermano que te diga algo, hasta un ángel. O como vemos en la Biblia, a un rey hasta le habló pintándole un mensaje en la pared. Dios no tiene problema para mandar mensajes. Pero a Jacob no le envió un mensaje. Dios se aparece personalmente. Y le habla y le dice: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, escuche, es Dios el que le está hablando a Jacob. He aquí, yo estoy contigo. ¿Cómo? Señor, pero lo que he hecho, lo que he sido, es más, lo que soy. Y Dios, como un Padre celestial, viene contigo y te dice: he aquí, yo estoy contigo. Señor, pero yo estoy contigo. Señor, pero mira estas cosas. Yo estoy contigo. Señor, pero estos pensamientos, estas luchas, tranquilo. Yo estoy contigo. Yo te voy a limpiar, yo te voy a transformar. No te vayas de aquí. No quieras estar en mi presencia dándome una apariencia. Suelta la apariencia. Ven conmigo. Y abre tu corazón, cual tal eres. Y todos los días, en una manera íntima y constante y profunda, sé honesto delante de mí. Sé honesto. Y dime: Señor, traigo esta lucha, traigo esta tentación, traigo este pensamiento, traigo este temor. Porque muchos de nosotros somos hombres adultos y nos vemos bien, bien machines. Pero muchos de nosotros por dentro somos unos niños muertos de miedo, mano. muertos de miedo de fracasar. Y queremos venir delante de Dios. Sí, Señor, te alabo y te adoro. Suéltate, Señor, estoy muerto de miedo. No sé qué voy a hacer. No sé cómo vamos a enfrentar esta situación económica. No sé cómo vamos a enfrentar esta enfermedad, este cáncer o esta situación. No sé cómo voy a enfrentar este problema. O tal vez vengo arrastrando un problema del pasado. No sé cómo lo voy a resolver. Suéltate delante de Él. Ábrete tal cual eres para que el Señor pueda tocarte y decirte: yo estoy contigo. Señor, pero mira, no veas esto. No veas esto mal de mí. Ábrete, yo lo conozco todo, yo morí por todo eso. Ese no es el problema. El problema no es la mugre que traes. El problema no es la mugre que traes. Para Dios no es el problema la mugre que traes ahí adentro. Eso Él lo pagó, lo limpió todo. El problema que Él tiene es tenerte aquí. Que no te le vayas. Que te quedes para ser tocado, ministrado, liberado, sanado y lleno de poder para enfrentar y vivir y ser luz y testimonio de una vida que depende como un niño de Él. Porque para recibirlo a Él, Jesús dijo, hay que ser como un niño.
Ahí andamos en el trabajo, en la calle, ¿qué ha habido? Gloria a Dios, ¿cómo estás? ¿Qué?
Pero en la casa, ahí cierra tu puerta y Señor, ahí llórale.
Señor, tengo miedo.
Llórale. No, soy machín cristiano. ¿Cuál machín cristiano? Llórale como niño. Agárralo de la pierna, como agarrabas a tu papá de chiquito, de miedo. Y deja que su Espíritu Santo te levante, te toque. Jacob necesitaba un toque. Jacob estaba muerto de miedo. Jacob estaba que no sabía qué onda, qué iba a hacer, qué iba a suceder. Y Dios mismo se le aparece y le empieza a hablar unas cosas que ni él las tenía en la mente. Él estaba broncado, preocupado por otra situación. Y Dios viene y le dice: yo estoy contigo. Y le levanta la cabeza para que tenga una visión. Y le dice: y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Tú estás embroncado en luchas en tu corazón, y Dios tiene todos los días que venir y levantar tu cabeza, porque dice David, Él es el que levanta ¿qué? Mi cabeza. Para enfocarme a lo que realmente Dios quiere hacer. Y deja que Dios levante tu cabeza y escucha su voz que te dice todos los días: yo estoy contigo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Yo te voy a levantar, yo te voy a bendecir. Voy a bendecir tu matrimonio, voy a bendecir tu familia, tus hijos. Pero quédate aquí conmigo. Y en medio de todas las broncas, luchas que traes, viene el Señor y te vuelve a levantar la cabeza. Y dices: gracias, Dios, porque puedo ver el propósito de lo que tú quieres hacer en mis generaciones. En mis generaciones.
Y luego Dios se pone a pelear ahí con Jacob. O sea, ya mero Jacob dice que se puso a pelear con el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová le decía: suéltame porque ya raya el alba. ¿Se acuerdan la historia? Déjame, ya me tengo que ir. Dios jugando ahí con el niño, ¿verdad? Ya déjame a las luchitas. Ay, Dios le hacía así, lo mataba, lo hacía pomada. ¿Se acuerdan la historia de Jacob? No te dejaré ir hasta que me bendigas. Como un niño chiquito. Papá, no te vayas, papá. No, suéltame. Que el papá le da un patadón y lo embarra contra la pared.
Pero Dios está jugando con su hijo. Déjame. Y lo marca. Le deja un recuerdito de ese momento. Y Jacob empieza a caminar cojeando, pero con una sonrisota. tú me ves cojear a mí. Pero Dios me tocó. Tú me puedes ver a mí, me puedes etiquetar. Me puedes poner una etiqueta de pecador y lo que tú quieras. Pero Dios me tocó. Y eso no me lo quita nadie. Eso no me lo quita nadie. Tú podrás menospreciarme, pero Dios me rescató. La gente podrá menospreciarte, verte y etiquetarte. ¿Quién condenará? Dice Pablo en Romanos, ¿quién condenará? Si Cristo es el que murió, ¿quién te va a condenar? ¿Qué te preocupa que te condenen? Si Cristo murió. Cristo es el que murió, más aún, el que resucitó. El que te levanta tu cabeza y te dice, no temas, yo te ayudo. Pero así con todo, como soy, sí. Por eso Jesús contó la historia del hijo pródigo. Y el hijo pródigo volvió queriendo echarse un speech ahí. Un rollo, papá, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, soy un mugrero. Hazme como uno de tus jornaleros. Y el papá no lo dejó ni acabar el rollo que traía. El papá no le dejó ni acabar el rollo que traía, sino que le levantó la cabeza y le dijo, este es mi hijo que estaba perdido y lo encontraba. Se había alejado de mí, pero vuelve a casa, está aquí conmigo. Vístalo, vístalo. Pon su identidad, recupérenla, él es mi hijo, vamos a hacer un fiestón. Eran regios esos porque mataron el cabrito más grande, aleluya. Y siempre va a haber un hermano ahí religioso. Ay, sí, este, mira, este. Ay, ¿cómo es posible? Sí, este es esto, esto y esto. Sí, sí, di lo que quieras. Pero Dios me tocó. Dios me toca todos los días. Dios toca mi vida todos los días. Levanta mi cabeza todos los días y dice, yo estoy contigo. Levanta tu rostro porque yo te voy a bendecir. Y todo lo que quiero hacer contigo, lo voy a hacer. Señor, pero Esaú, cállate, ¿cuál es Esaú? Yo lo voy a hacer. Pero es que me quiere matar Esaú. Le dice el Señor ahí, te guardaré por donde quiera que fueres. Y Dios le da seguridad, fortaleza, visión, propósito. Lo enfoca, lo afirma, lo levanta. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Eso es lo que Dios quiere hacer conmigo. Todos los días. He aquí. Yo estoy con ustedes. Todos los días. Es más, qué increíble es nuestro Dios. Jesús les dijo a sus discípulos, hey, chavos, estaban ahí desayunando. Estaban en una esquina echándose unos tacos ahí con Jesús. Echando la salsita ahí, el perro. Estaba Jesús con sus discípulos ahí. Oiga, muchachos, te quiero decir algo. ¿Qué pasó, Jesús? ¿La sal? No, espérate, te quiero decir algo. ¿Qué pasó, Jesús? Oigan, les conviene que me vaya. Se le cayó el taco a Pedro ahí. Judas se lo agarró. Les conviene que me vaya. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? Les conviene que me vaya. ¿Cómo? No, Jesús, no te vayas. No, ¿cómo que? Es que si no me fuere, no podría venir como el Espíritu Santo. Porque ya no quiero estar con ustedes. Quiero estar en ustedes. Quiero habitar en este templo porque yo no habito en templos hechos de manos. Y ustedes no fueron hechos por manos de hombre, fueron hechos por mí, a mi imagen y a mi semejanza. Quiero estar en ti. Quiero estar en ti. Quiero estar en ti todos los días, de una manera íntima, constante, profunda, para decirte, yo estoy contigo. yo te ayudo. Todas esas cosas que traes, todas esas cosas, entrégamelas. Dámelas. Reconócelas. Y déjame que te limpie. Deja que te transforme. Nada más dime, Señor, límpiame de esto. Quita esto de mi vida. Santifícame, Señor. Límpiame de estos deseos, de estos pensamientos, de estas luchas, de estos temores. Y el Espíritu Santo empieza a obrar con esa dulzura que tiene el Espíritu Santo para producir en nosotros. Y Jesús se pone de pie en una fiesta ahí entre los judíos y les dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Señor, tengo sed y vengo a beber. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Mi pecado te declaré, Señor, y no encubrí mi iniquidad. Y tú limpiaste la maldad de mi pecado, dice David. Dice Jesús que en los últimos tiempos Él vendrá y separará. ¿Qué va a separar? Las ovejas de los cabritos. Y les va a decir, van a decir: Señor, pero ¿por qué onda? ¿Por qué no separas? Si nosotros en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, prediqué en el Congreso de Nuevo Laredo. Y el Señor dice: pues ustedes me dicen Señor, Señor, y hacen todas esas cosas en mi nombre, pero apártense de mí. Ay, jole, mano. Hacedores de maldad. ¿Qué? ¿Cómo si en tu nombre echamos fuera? Sí, pero nunca te conocí. Así es. Nunca os conocí. ¿Cómo si Dios conoce a todos? Sí, pero el Señor está diciendo: ustedes hicieron mucho ministerio, mucha cosa, pero nunca estuviste aquí. Nunca abriste tu corazón y nunca dejaste que te conociera con honestidad de todo el mugrero que realmente eres. Porque si echaste fuera demonios fue por mi nombre, por mi poder, pero nunca tuviste una relación conmigo íntima. Nunca dejaste que mi Espíritu Santo que mi vida se levantara en ti. No te conozco. Pero hoy vamos a venir delante del Señor. Un momentito, como un ejercicio de la bendición que tenemos, que podemos hacer todos los días. Escuchar lo que el Señor Jesús dijo: tú métete a tu cuarto, apaga el celular. Esa es Nueva Versión Raúl Internacional. Apaga el celular, cierra la puerta y busca a tu Padre en lo secreto. Y tu Padre que te ve y te conoce en lo secreto, te recompensará en público. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos queremos venir hoy delante de su presencia y decirle: este soy yo, Señor, conóceme, esta es mi realidad, estoy hecho pomada ahorita, estoy con esta situación, estoy con estas luchas, es más, tal vez volví a caer en un hábito pecaminoso y me avergüenzo, pero no lo quiero. Lo que realmente quiero es la vida de tu Espíritu Santo. Lo que realmente quiero es conocerte y el poder de tu resurrección en mi vida, Señor. ¿Habrá algún hombre aquí ahorita entre nosotros que quiera esto en este momento? Podemos venir aquí enfrente y postrarnos y decirle: Señor, aquí estoy, tal cual soy. Vamos a venir delante de Él y decírselo: Padre, esta mañana, Señor, vengo a abrir mi corazón delante de ti, oh Padre Celestial. Apartado de ti, nada puedo hacer eso. Y dale gracias a Él, dale gracias a Él. Dile: Señor, gracias porque tú eres fuente, Señor. Dale gracias porque Él no te ha dejado, no te ha abandonado.
Ven y bebe de la fuente, hermano. Ven y come de la mesa. Ven a comer. Comamos juntos de la mesa. En tu presencia nos consumes. En tu presencia, Señor. En tu presencia nos consumes, Señor. En tu presencia, Señor. Es en tu presencia. Y abre tu corazón, hermano. Empieza a hablar con Él. Abre tu corazón y dile: Señor, esta es mi realidad. Y vierte tu corazón ahí delante de Él, hermano. Vierte tu corazón. Y dile: Señor, límpiame, levántame, transfórmame. Espíritu Santo, ven. Me rindo a tus pies, Señor. Tú eres la vida para mí, Señor. Tú eres la vida para mí. Y mientras adoramos ahí al Señor, hermano, ahí mientras nos guía nuestro hermano Pepe en adoración, vamos a meternos con Él. Y llénate, hermano, come, come de Él y bebe del agua. Y dile: Espíritu Santo, ven a mi vida. Venga tu sabiduría, tu dirección.